abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Al micro, Lupe y Almu, al sonido, Swingy. Os acompañamos esta hora de luna menguante con este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos el pretexto de la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas.
Buenas tardes. Os damos la bienvenida a este lunario donde nos acompaña, con el que nos acompaña Charity Blanchett y Natalia Barraza. ¿Sí? Charity y Natalia están con nosotras en esta luna menguante de lunario para hablarnos de un proceso creativo conjunto con otras artistas con las que conforman el colectivo Espacio Ánima. Y con ellas tienen ahora una instalación interactiva donde predomina el arte textil titulada El universo poético de la costura. El universo poético de la costura lo podemos visitar solas o en familia hasta el próximo 4 de enero en el Centro Cívic Parsandaru, situado en la calle Buenaventura Muñoz, en el número 21, muy cerca de la estación de metro Arc de Triomphe. El próximo 16 de diciembre tienen una actividad especial dedicada a familias y de todo esto nos van a hablar ahora mismo. Buenas tardes, Charity.
Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, que es que te he cortado el micro. y otra vez, Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Okay. ¿Nos podéis describir un poco el sentido de vuestra instalación y lo que hacéis con el espacio Ánima?
Bueno, Espacio Ánima es un colectivo de artistas que trabajamos con distintas técnicas de arte textil, performativas también. Hablamos acerca de la memoria, de los vínculos y todas las metáforas que nos evoca el tejido, la costura, las herramientas, los materiales que tienen que ver con el tejer y con la colectividad. Y bueno, desarrollamos algunas actividades en familia y otras en privado desde el colectivo, que normalmente las abrimos para que sean visitadas como una experiencia sensorial.
¿Y cómo nace ese proyecto? ¿Cómo surge la idea de comenzar a tejer? ¿Qué os une el tejer? ¿Cómo fue?
Originalmente... yo trabajaba una pieza de performance de teatro de objetos que se llamaba Ánima, de ahí deriva el nombre de este colectivo, y fue desarrollado en un centro cultural que también llevan otras amigas artistas creadoras, y al ser este espacio como la casa de esta performance y ellas vieron la estética que proponía, me invitaron a abrir este universo al espacio y entonces fue que convocamos a gente afín que tenía este tipo de inquietud con estos materiales y con esta visión común para habitar este espacio, y lo intervenimos durante un mes. Estuvimos transformando el espacio para abrirlo al público durante un festival que duraba un fin de semana, y este fue el origen detonador de lo que después continuó siendo nuestro proyecto, que ha ido variando en formatos y en propuestas.
Hoy día es un proyecto abierto, ¿no? Entonces, ¿cualquiera puede participar en ese proyecto? Has dicho que está abierto a familias. No sé
si
cómo lo hacéis para incorporar a gente de fuera que no son artistas a esa actividad.
¿Quieres hablar tú, Charity?
Sí. Sí, que las familias o cualquier persona puede participar en la instalación. y es una mezcla de instalación interactivo y también unas obras hechas que son hechas y cerradas, pero hay mucho de interactuar. Como hay una abuela que es colectiva, que está cosida, bordada, y la gente puede continuar haciéndola porque no está acabada. Hay un tejador donde la gente puede tejar. Hay sillas que pueden interactuar y rehacer la silla, que son sillas que están cerrando un círculo. Y la gente puede sentar en el propio círculo y también espera que la gente empiece a hablar por también este tema de un círculo. Que...
Sí, en grupo, ¿no? Como, como se tejía antes, quizás, ¿no? Viendo a lo tradicional.
Y varios otros tipos de interacciones también.
Vale.
A ver, yo quería preguntaros, vosotras venís de campos artísticos bien diferentes. Tú, Natalia, vienes de la performance, la danza, el teatro. Charity viene de las artes plásticas, sobre todo, pero no solo, el recycling art. Y hay más artistas en el colectivo, ¿no? ¿Cómo se llaman ellas?
Hay Anna McNeil.
Sí, que también.
Sí.
¿Ella qué hace?
Viene desde la pintura.
Desde la pintura. ¿Y las otras participantes quiénes son?
Hay Helen.
Cantini.
Que viene.
Helen Cantini trabaja con teatro de objetos y su aproximación a los textiles es que también en las escenografías de sus puestas en escena ya trabajaba con estos materiales y fue desde ahí, desde esa implicación con el mundo textil y desde lo escénico que se fue aproximando a esta experimentación también con los objetos y los espacios. Después está Joana Palacios de Portugal, que trabaja también con distintos materiales y de forma muy analógica investiga todo lo que tiene que ver con lo sonoro, lo lumínico, los espacios, y que nos ofreció, nos compartió ya como parte del colectivo, una mirada antropológica acerca del movimiento del tejer, el tejido, y entonces nos invitaba a movernos en el espacio tejiendo desde distintos ángulos, distintas posturas, distintas maneras, y fue una manera muy linda de abordar esta investigación con los materiales desde una multiplicidad enorme de maneras, ¿no? De formas de aproximarnos. Y después está Ingrid Esperanza, que ahora como está comprometida con otros proyectos de circo que la tienen lejos de estas latitudes, ella bueno también ha formado parte del colectivo en primera instancia porque trabajábamos previamente ella y yo en circo, en la misma compañía en México, después porque formaba parte del colectivo de las artistas que albergaron el proyecto de Anima en una primera instancia, entonces estaba muy próxima a nosotras. Y bueno, ella hace un trabajo de hair hanging, se cuelga con el pelo, y esto también para nosotras es toda una metáfora donde lo anatómico está presente en nuestra propuesta estética. Si un día la visitáis, vais a ver que hay muchas cuestiones con el corazón anatómicamente reflejado y bordado, intervenido, o el cuerpo de esta abuela colectiva que mencionaba Charity. Hay mucha presencia de lo físico, de cómo lo evocamos. Y también trabajo con el pelo, con las trenzas. Y encontramos analogías de muchas maneras con estos materiales y con esta parte metafórica, que por eso lo consideramos como un universo que circunda la costura, que circunda el tejer. Y bueno, esta sería otra de las facetas amplias de las que queremos ir tocando, ¿no?
Entonces, todas habéis confluido en esta creación desde vuestras diferentes disciplinas y no habéis tenido conflictos conflictos a la hora de querer expresar, digamos, vuestro producto artístico, queriendo hacerlo de una manera o de otra. Quiero decir que venís de diferentes disciplinas y os entendéis todas muy bien porque sois amigas, que no sé, pero...
Mira, es una pregunta curiosa, Y la respuesta será curiosa también, porque por un lado no creo que somos del todo amigas, en el sentido de que no es el vínculo de la amistad lo que está generando la proximidad creativa.
Bueno, incluso yo estoy conociendo a Yelena ahora, desde Espacio Ánimo. Antes yo sabía que era por conexiones de amigos y amigas. Incluso ella a veces estaba modelo donde yo dibujaba. Pero de conocerlo, la conozca ahora. Y tampoco no... Sí, es que estamos... Sí, no venimos desde un punto de...
El vínculo no viene desde esa parte afectiva. Sí. Aunque obviamente con el tiempo lo vas creando. Pero creo que lo prioritario es el gozo, el placer que encontramos en la creatividad y que nos encontramos cómodas trabajando juntas y que estas diferencias de ámbitos o de visiones jamás han sido una dificultad. Al contrario, han sido abrir nuevas posibilidades. Entonces, yo no lo podría mencionar como que haya sido nunca un conflicto, sino una manera de abordar y de retroalimentarse y de organizarse, en la cual normalmente cedemos bastante con cómo tiene que ser llevado a cabo, porque lo prioritario es lo artístico que está en el medio.
Entonces hay cierta admiración también mutua o conjunta de los trabajos de unas hacia las otras para poder admiración y curiosidad hacia el trabajo de la otra, ¿no?
Sí, incluso yo pienso en montar este espacio esta vez. Había un momento en que surgió esta mujer ya atado con el rojo. Y era una cosa que no estaba previsto, que ahora la figura de la maniquí.
Ah, sí.
Y no estaba previsto pero salió naturalmente y salió sin que nadie decía que no sé, o que era...
Y yo lo hablamos un poco como uh-huh.
En particular esta pieza, que además quedó muy bonita. Fue una cuestión espontánea y creo que nos ha pasado más de una vez con varias de las obras que siempre además han de adaptarse al nuevo espacio que lo alberga, porque esta instalación se ha mudado varias veces y ha cambiado de forma, aunque la materia prima ha sido siempre la misma, y este interesante proceso de adaptación es lo que la hace viva. Y en este caso, por ejemplo, en esta obra que menciona, era una cuestión de cómo resolver, cómo poner de pie un maniquí que no tenía base. Y acaba siendo una obra que tiene ahora mismo un protagonismo que parece que hubiera sido planificada. Pero hay algo en este proyecto que tiene mucho de esa espontaneidad, que lo hace tan válido y que por eso creo que permanece. Por eso que a través del tiempo, desde el 2012, donde surgió esta propuesta, hasta el momento... va fluyendo y tiene una especie de periodicidad muy, muy dilatada que depende de las agendas de cada una, porque nadie lo tiene en primer plano, pero nadie lo ha abandonado. Y eso es muy interesante.
La última que hicisteis fue hace un año y medio, creo, ¿no? En otro espacio del Poblano. ¿Cuál era?
El Masnou.
Ah, bueno, no, yo entonces vi otra anterior. Pero en el transcurso de este tiempo, desde la formación del Espacio Ánima, ¿se han ido añadiendo artistas o no? ¿O siempre desde el principio habéis sido las mismas?
Sí.
De acuerdo.
Yo quería preguntaros, el Espacio Ánima, decís que es la acción de tejer. ¿Habéis descrito alguna imagen que podemos ver cuando llegamos al Espacio Ánima? ¿Podéis hacernos una... escenificación, ¿no?, que podemos encontrar cuando nos acercamos al Espacio Ánima, que vemos, porque decís que es un espacio experiencial, ¿no?, en el que priman las sensaciones, o sea, que podemos tocar, oler, ver, qué podemos sentir cuando nos acercamos al Espacio Ánima.
Bueno, voy a decir algunas cuantas palabras y pasarlo a Natalia porque tiene la fluidez de idioma. Pero curiosidad, sensibilidad, y ahora viene el bloque de idiomas que vienen muchas palabras en inglés.
Dilo en inglés y te resulta más cómodo.
Bueno, lo paso a Natalia y porque ya entraba el
Bueno, ¿qué se va a encontrar a nivel visual? Una serie de materiales, de elementos combinados de cierta manera, que esa es nuestra manera, la manera artística en la que pretendemos intervenir el lugar, donde lo ordenamos de forma diferente para que te puedas involucrar desde la participación. ¿Cómo queremos que sea esa participación? ¿Cómo pretendemos que suceda? A través de una atmósfera cálida, de confianza y evocadora de recuerdos. Hay un trabajo con la memoria que está implícito en el material porque son materiales antiguos y son materiales reciclados. Entonces, se ve, se transmite desde todas las herramientas con las que contamos que todo tiene una historia y ahí está simplemente redibujada. Creo que quien lo visita se siente seducido por esta atmósfera, por este ambiente. Hasta el momento siempre hemos acompañado las aperturas al espacio Ánima y nuestra interacción con el público también ha servido de guía para que se aproximen, participen, tejan, escriban. Había un juego muy interesante de cartas sin remitente que entre un visitante y otro tú le escribías una carta a alguien de una foto, de una postal vieja. Que, por ejemplo, era una señora montando en un caballo, entonces tú le escribías a este personaje imaginario, lo cerrabas y llegaba otro visitante que desconocías y recibía tu carta, que estaba dirigida a esa tía imaginaria tuya, ¿no? Y tú le contestabas. Y esta carta se va repartiendo entre los que la visitan y se va retroalimentando. Y esto pasa con varias de las obras. La abuela colectiva, que ya hemos hablado, la hemos mencionado previamente, es una silueta de una abuela desnuda y entonces uno le ha tejido la oreja, el otro le ha tejido el hombro, otra persona ha llegado y le ha completado media teta y más allá vamos por el brazo. Y así se ve que tal vez no acabe nunca, tal vez un día hayamos llenado todos los huecos, ¿no? Pero ¿qué te vas a encontrar? Pues un espacio que te sugiere un montón de cosas y donde seguramente, que es lo que nos ha pasado también y que hemos visto, te van a venir recuerdos que tenías tal vez en alguna parte de la corteza que la memoria ha acabado compartiendo, ¿no?
De hecho, yo cada vez que he visto el trabajo que hacéis, a mí me remite siempre a un mundo suspendido en el tiempo, porque encuentras muchos elementos de la costura, por ejemplo, de la ropa, con el textil. Trabajáis de una manera en donde encuentras camisas o ropa del siglo pasado, ¿no? Y trabajáis mucho también con imágenes que evocan eso, cosas de hace miles de siglos, con lo cual invitáis a una atmósfera bastante onírica, ¿no?
Sí, hay mucho de poética onírica y hay un guiño, creo yo, hacia el juego con estos materiales. Por ejemplo, ahora que hablabas de las ropas, hay una obra que adoro que se llama Vestidos Animados. El nombre no dice nada en especial, pero tiene este juego del alma, el espacio Ánima que habla del alma, del inconsciente colectivo, de lo arquetípico femenino. Y los ordenamos de tal manera, suspendidos por unos hilos delicados que además siempre cambian de forma y que pueden romperse, que tiene este juego con la fragilidad, con la vulnerabilidad, que hace que parezca que adentro de ese vestido hubo un cuerpo. Y lo cierto es que lo hubo. Entonces, cuando simplemente al montarlos, siento que estuvo habitada esa camisa y ese calzón y ese camisón y ese delantal y ese vestido de 15 años o de 21. Y cuando lo cuelgas y le pones forma y además se relacionan entre ellos los vestidos, cambia tanto el espacio, cambia tanto el significado que no es necesario decir mucho más, ¿no? No es necesario darle más explicación. A lo mejor sí que es un sueño y se queda allí, pero a lo mejor no. A lo mejor esa imagen es el inicio de muchas otras poéticas desde la lectura del que lo visitan.
O sea, despertáis un mundo de asociaciones en todo el que lo visita. Y con el bordado pasa lo mismo, porque utilizáis mucho el bordado. Y también el bordado remite a otros tiempos. O sea, ahora mismo hay como un hit, ¿no? Toda la gente está tejiendo, bordando, cosiendo de nuevo. Pero era cosa de nuestras abuelas o de nuestras madres. Y bueno, no sé, a mí me parece un elemento muy bonito de expresión.
Bueno, también para mí una cosa importante es el táctil, que hay mucho que puedes tocar y interactuar, especialmente que vivo como madre los últimos 5 años y voy por muchas exposiciones o al museo con mi hija Yuna, uh-huh, y no puede tocar nada y está ansiosa dentro del espacio. Incluso nos hemos echado o probado de echar y no los dejaban echarme. Pero y a mí me encanta dar un espacio que la gente pueden desbordar si quieren, o pueden caerse en el suelo y pueden hacer nudos encima de sí mismo, pueden hacer lo que quieren en nuestro espacio, más o menos, yo supongo. No hemos logrado a ver un momento que alguien no pudiera hacer, nadie ha llegado a uno de nuestros límites, pero este para mí es muy importante también.
No sé si queréis pasar a escuchar, ya que estamos hablando de sensaciones.
Corazón.
Entonces partimos de algo muy blanco para ir degradándolo, y también como los entramados, lo liso, lo blanco, lo puro, y luego la profundidad del liso, lo blanco, lo puro del tejido.
So making one long strand of crochet, then crocheting that crochet again, so there's two levels of crochet on each other, and then crocheting that again, so there's three levels of crochet, is as far as I've gotten now, and then maybe four levels of crochet if possible. That's what we're investigating right now.
Vamos a llenar los rincones de significado, de memoria, de memoria, de memoria y belleza, de lo que se degrada, de la arruga, su metáfora, su metáfora, su metáfora.
¿En el tacho marrón?
Ahí.
Sí. Buenísimo, Betty.
Abuela, historia, abuela, historia, abuela, historia, abuela.
Los caos, los violos que en el colegio nos enseñaban.
Incluso un poco
chiquillas, chiquillas, volvemos porque el audio se me ha colgado y no quiere continuar, lo siento. No sé por qué la conexión de internet está fallando. Entonces no está cargando los sounds. Okay. Pero, bueno, sí, mira, aquí de repente se oye algo. Bueno, lo dejamos ahí bajito y podéis ahora hablar de la convocatoria del día 16 en el Parque Sandaro, ¿no?
Bueno, el sábado 16 de diciembre hay una actividad en el Parque Sandaro, que es donde está ahora albergada la exposición, que tiene que ver con una convocatoria que hacen cada año para invitar a las familias del barrio, y a quien no sea del barrio también, que se desplace hasta allí, a pasar un fin de semana con actividades artísticas y culturales. Son todas actividades gratuitas, abiertas a público y a todas las edades, Y esta en particular que vamos a dirigir nosotros es intervenir la ¿cómo se llama? La puerta, no es la puerta, es como una reja de entrada gigante de madera que la vamos a dar calidez. La vamos a tejer, la vamos a intervenir y vamos a hacer un juego con cromáticas de colores para que, bueno, esté más calentito el espacio y para poder promover esto que a nosotros nos interesa con los tejidos colectivos, que es la comunicación horizontal. Todo lo que surge desde la misma actividad que inconscientemente va evocando cosas de tu memoria y que con la simple actividad de poner un hilo delante y detrás de algo que te guía, es muy como concentrado y a la vez relajante y a la vez te va abriendo a conversaciones muy interesantes.
¿Encontráis al final de ese proceso de interacción con el público productos nuevos que os interesaría explorar? Digamos, llega alguien que no conocéis, interactúa con vuestra obra y de repente encontráis una mina para seguir una vía de exploración creativa.
Yo creo que en particular en tejidos colectivos lo que nos ha pasado es que ha sido como una fórmula que hemos visto que es viable repetir en distintos contextos. Entonces no sé si nos ha llevado a nuevas cosas, sino que nos ha servido como una plataforma para continuar experimentándola en otros ámbitos. Y por ejemplo, ahora le paso el micro a Charity para que os explique un poquito de nuestra experiencia en la Escuela de los Encants.
Pues en Cannes hemos hecho algunos cuantos, 8 o algo así, tejidos grandes de 2 metros por 1 metro, más o menos. Y hemos invitado a las familias allí a llevar incluso material que querían, cosas que no querían, o que también mucha gente tiene un trozo de algo íntimo. La tela es muy íntima, pero mucha gente. Y sábanas, ropa, y que ellos podían llevarlo y tejer con este. Y también hemos tenido la material nosotras. Y juntas hemos tejido, pero un teatro incluso, para hacer el escenario del teatro de la escuela en Cannes. Y también estas obras... ¿Cuántos están en la escuela ahora? 6 hay expuestas en la escuela en Cannes. Y sí, fue un...
Perdón, los motivos de esos murales de tela, entiendo que son de tela, ¿no? De telas,
son
unos
bastidores de madera que fueron construidos por padres de familia de una comisión. De colaboración con el colegio, y el material no tiene un tema en particular, porque el tema en sí es la participación y la construcción de los mismos. Entonces han sido intervenidos en 2 momentos, uno que fue más colectivo, donde era la fiesta de verano de la escuela y vinieron todas las familias, padres, madres, niños, niñas, todos tejiendo a la vez, organizándose para cortar las telas, para hacer los ovillos, para apoyarlas de cierta manera que fuera seguro, y te ibas turnando, porque es muy largo el proceso. Entonces te ibas cada media hora, te cansabas, te dolían los músculos, pues venía otra persona y te sustituía, cogía tu lugar y le daba continuidad a eso. Que es una técnica muy sencilla de nudos y hilos que pasan unos sobre otros y que hacen líneas unas horizontales y otras verticales, no hay más secreto. Lo interesante es esta interacción. Durante varios días, sí. Y después pasó el tiempo y con el sol, el calor, la exposición al exterior y la manipulación que los niños hacían interactuando en el recreo, en la hora de salida, en la hora del patio, pues se fue deteriorando. Entonces hicimos una segunda visita como de mantenimiento, que también duró varios días, y ya fue más en petit comité y más guiado a darle un nuevo valor a esa pieza, que en principio solamente tenía que ver con cruzar las telas unas a otras y se sostuvieran, pero esta vez fue darle otro sentido. Entonces encontramos que una era más hacia lo azul, entonces ya fue un cielo. Otra era más hacia lo amarillo, entonces acabó siendo un sol. Otra era más hacia los rojos y simplemente fue una exploración de rojos. Otra era más tipo marítima. Y cada cosa te iba evocando, pero la misma tela te lo decía. El mismo material ya expuesto te lo estaba diciendo, que soy una nube. Y la alimentaba simplemente, ¿no? Eso fue bonito. Y después tuvimos otra oportunidad que nos invitaron a participar, que era unas estructuras metálicas que habían sido cedidas de parte del ayuntamiento, que era una escultura que estuvo expuesta, no recuerdo bien si en una Merced o en un... Sí, creo que era una Merced. Una escultura muy grande que evocaba un castillo. Le pasaron una serie de estas piezas al colegio y esto fue tejer ya en volumen. Pasamos de un solo plano a algo con volumen. Entonces esto también nos hizo condicionarnos a ver cómo tejíamos, cómo hacíamos los nudos. Fue toda una investigación en la que participaban, en este caso más específicamente, los niños. Los niños de quinto grado, después los de cuarto, los de tercer, los de segundo y las profesoras.
Al hilo de este tipo de actividades también con familias, con niños, bueno, me consta que Charity trabaja con su hija, con Yuna, directamente y explora también artísticamente. Y también Natalia sé que tiene dos niños, ¿verdad? Y bueno, quería preguntaros, ya sea personalmente en el trabajo individual, bueno, personal de cada una, o en este proyecto del que comentáis, ¿cómo lo hacéis para integrar a los niños o no en el proceso creativo? ¿Cómo jugáis con las ideas, con, ¿no? con cómo fluyen los niños y cómo fluyen los adultos, que normalmente es totalmente diferente? ¿Cómo lo hacéis para jugar con eso?
Bueno, pues yo tengo la sensación que yo tengo que trabajar con mi hija, porque ella no estoy influyendo, probando que ella viene a mi mundo, es que ella está en mi mundo. Incluso dice que el estudio es suya y yo estoy en su estudio. y pues yo dejo a ella interactuar con lo que hago yo, porque no sé otra manera de hacerlo, porque mi estudio está en mi casa. Incluso tienes que pasar por el estudio para llegar a la vivienda. Y pues y yo paso la mayoría de mi tiempo en el estudio, que significa que ella está naturalmente interactuando. Incluso empezaba de el trabajo que hago con ella de pintar juntas. Viene porque yo tenía secando unos dibujos y ella venía y hacía un scribble encima, como... Sí. Y me gustó un montón. Y pues empezaba de trabajar con ella. En vez de como ponerme ansiosa y probar de guardar las cosas y apartar mi mundo de ella, yo entraba en su juego. Sí.
De alguna manera dais iniciativa, ¿no? Permitís, ¿no? Que los niños campen a sus anchas.
Sí. Se acerquen a vosotras.
Incluso o sea, los adultos responden un poco como en espacio ánima. Si tú pones herramientas en un espacio, la gente está llamados a interactuar con la materia. Y los niños, bueno, son las primeras para hacerlo. Normalmente.
Sí, por lo que relatáis del espacio ánima, invita a eso. Parece que invita a que los niños exploren como consideren, ¿no? Me lo imagino, yo en la imagen que me he hecho, porque no conozco directamente el espacio ánima, ¿no? De que cada uno coja cuando quiera, donde quiera, ¿no? Bueno, donde quiera, donde esté, pero está puesto de manera que, bueno, tú lo decías, ¿no? Que de alguna manera eso invitaba a que vayas caminando y vayas encontrando objetos, ¿no? Y juegues con ellos. No sé si... Y también tú, Natalia, también cómo juegas con, con tus hijos o en el espacio ánima.
En el proceso de inicio de espacio ánima, tanto Yuna, la hija de Charity, como mis dos niños, que eran muy pequeñitos, venían a los días de montaje y se entretenían con el material. Y bueno, la atención de una madre ya está, de una madre-padre, ya tiene en consideración siempre este segundo foco o primer foco hacia el hijo y después hacia todas las otras restos de actividades que tienes que hacer. Y hay una capacidad de multiplicidad en la atención en la cual estás atento y estás predispuesto a que sea un espacio amable, porque en la medida que es amable para ellos, es amable para ti también. Entonces, igual seguramente estás también acostumbrado e integras la interrupción constante a los procesos sin que esto sea dramático. Al contrario, forma parte de la retroalimentación de la comunicación y son como dos cosas que suceden simultáneamente, ¿no? Esta presencia de los niños que atraviesan tu trabajo y la tuya que desea, que pretende desarrollar y que sabe que va a tener una serie de pausas que forman parte de esta maduración. Entonces, hay otra cosa que te permite la maternidad, la paternidad, que es que estás muy predispuesto a aprovechar el tiempo al máximo, al 100%. Entonces, como no tienes tiempo que perder, una vez que estás predispuesto a jugar con esos materiales, ese espacio, espacio-tiempo en el que te pones a crear, a hacer este anhelo artístico que por fin se puede manifestar, pues aprovechas los segundos al 100%. Y igual lo que antes eran 8 horas de divulgación artística se transforman en 2 más efectivas, ¿no? Y esto sucede. O yo lo viví desde esta manera, ¿no? Y después hay otros momentos que no sé en lo plástico, pero sí que en lo escénico necesitas una concentración distinta. Entonces, hay momentos en los que, bueno, no puedes estar en el ensayo porque a lo mejor esa escena que evoca o esa repetición de esa coreográfica necesita un tipo de concentración que no puede asumir otra presencia, pero ya no de un niño o niña, sino de nadie. Entonces, esta especie de espacio receloso lo tienes que procurar y también, como os decía antes, efectivizar que en el mínimo de tiempo tenga la máxima de trascendencia.
Vale. Charity y Natalia, las dos ánimas creadoras, ¿me vais a hablar de vuestra relación con el circo?
Bueno, yo conozco Espacio Ánima porque, no sé hace cuántos años, yo estaba ayudando en Dinamarca, en Christiania, en un circo teatral, y conocí Claudio
Inferno.
Sí, Inferno.
Inferno total. Se lo pasaremos,
Y Ingrid también, y estaban los tres con Mauro juntando una cosa de música y teatro, y desde este punto entraba en Espacio Ánima desde Ingrid. Y conozco a Anna McNeil, que ella estaba dibujando en Sanyuk, donde yo también estaba dibujando. Y ella estaba en el suelo con un mar de y una energía frenética, y me enamoré con ella en el instante. Y después conozco a vosotros desde este punto de Ingrid. Conozco a ti y a Yelén y Joana. Pero tengo curiosidad incluso cómo conoces a Joana.
No, yo a Joana la conocí a través de Yelén y para el colectivo. Sí. Y bueno, mi relación con el circo, si voy un poquito, o sea, de Espacio Ánima, lo inmediato previo es Ánima, esta pieza de teatro de objetos y movimiento. Y previo a esto hay una pieza que se llamaba El Hilo, que era de trapecio fijo, que digo, después de un tiempo de revisión y de reinterpretación poética, se transformó en Ánima, ¿no? Entonces, mi relación con el circo empieza en el 97, cuando conocí a una compañía itinerante en México y con los que me fui de viaje durante 6 meses y después continué mi periplo por Latinoamérica. Posteriormente me fui interesada por las técnicas aéreas becada a Cuba, a la Escuela de La Habana, y ahí estudié trapecio fijo. Y al volver fue que conocí a Ingrid, esta persona en común, esta amiga en común, y trabajamos juntas en la misma compañía en Ciudad de México. Y ahí yo llevaba, aparte de las técnicas aéreas, una serie de experimentos con elementos con fuego, y hacíamos unas cuestiones coreográficas interesantes y experimentales para esta compañía, que era una compañía grande, y que era la primera compañía de circo contemporáneo en la Ciudad de México. De ahí derivaron otras compañías que actualmente siguen trabajando, investigando y haciendo cosas muy serias e interesantes allá. Y la parte de vestuario, casualmente. O sea, en la misma compañía llevaba estos dos roles, como intérprete desde lo aéreo y lo de fuego, y esta otra parte que tenía que ver con la clasificación de los vestuarios, que al ser una compañía grande, bueno, tenía mucha faena y era muy interesante ahí.
Seguiste con Bolivia Now, ¿no? Cuando llegaste a Barcelona, ¿entraste con alguna compañía en concreto?
Vine con gente de esta compañía de México. Uh-huh. Y nos fuimos a un festival a Alemania, a una convención internacional de circo en Bremen, donde conocimos a mucha gente que trabaja en circo aquí, gente de Argentina, de Italia, de Uruguay, de Chile, y todos después de un tiempo de viaje coincidimos en Barcelona. Supongo que porque en aquel entonces, estoy hablando del 2002, había aquí una serie de movimientos, de inquietudes y de espacios que favorecían que nos encontráramos y que creáramos cosas juntos, interesantes, investigando. Éramos muy jóvenes y muy inquietos, y el circo nos vinculó de una y de muchas maneras. Entre otros lugares, sí. Sí.
¿Y luego lo de Bolivia Now viene después? ¿O?
Es posterior, sí, bastante posterior.
Esto ¿Y qué 2010. Haces en Bolivia Now?
Ahí, bueno, a Shelen y Ingrid que vivían allí, son mis amigas, te digo, de hace mucho tiempo. A Shelen la conozco aún de antes, de cuando en este viaje de Latinoamérica pasé por Rosario, porque había conocido a unos amigos en Bolivia, gente en común, y nos conocíamos que teníamos 17, 18 años. Y bueno, son cosas de la vida que te vuelves a encontrar en una ciudad y con un ámbito que, bueno, tienes tantas cosas en común que la vida te pone junto, ¿no?
Sí.
Y ellas habitaban en Bolivia Now, tenían un espacio de ensayo grande con una sala con suelo de madera, y Ingrid, María Villate, y les propuse a ellas dos hacer un colectivo que se llamaba Zoolos, Z-O-O-L-A-L-O, solas, que era como abordar de manera animal el universo unipersonal de lo escénico. Y estuvimos en residencia largo tiempo investigando cada una su solo, acompañada con la mirada de estas otras dos artistas. Y allí nace Anima.
Perfecto.
Y ahí Espacio Anima. Y aquí estamos.
Y aquí estamos en el tránsito. Os pongo un tema de los Busan Dukes, ¿no?
Talking to Jesus, and he's back in this next round. He's my best friend, Jesus, and he's back in this next round. He's been long and gone, but he come back now for his hell of a ball. When he come to your town, singing Jesus, he's back in this next round. And they're gonna bring sangre de pavo, why?
Sangre de pavo.
Sangre de pavo, why?
Oh, you got wine,
you got a big steel of power. $4 and
bueno, pues aquí estaban los Busan, sí, Busan Dukes y The Fast Sox. Son un grupo que podemos encontrar muchas veces en la Barceloneta, y yo cada vez que los veo me acuerdo de Charity, por eso lo he puesto, porque hay un par de personajes, varios, que están muy relacionados con nuestra historia conjunta alrededor del circo. Entre ellos, Charity, ¿sí?
Es perfecto que has puesto esta música también, porque María Sola es la razón que me fui a Dinamarca a trabajar con este circo con Lisa Madsen. Uh-huh. Y desde allí conozco, es el hilo que tengo con Espacio Ánima.
Wow, ¿ves? Sí. Y todo el círculo se va cerrando, el mundo de relaciones y de asociaciones es infinito. Y entonces yo voy a invitar ahora aquí a Almudena que haga una reflexión sobre el trabajo de Charity que ha hecho ya de antemano y que quiere contárselo a Charity.
Bueno, Charity, no, lo que conocí del arte que haces, ¿no? El plástico, es que reutilizas los elementos que otros, ¿no? Que otros rechazan y los transformas en algo admirable, digno de ver. Entonces me parecía muy bonita esa mirada que tienes del mundo. Y también me parecía un acto reivindicativo, en cierto modo, ya que, bueno, aquello que los humanos tenemos la tendencia de determinar como inservible, tú le das, pues tú lo haces servible y además lo haces bello, ¿no? Y me evocó eso que haces al kintsugi, que es un arte japonés ancestral de rehabilitar los objetos, la cerámica sobre todo, y lo que hacen es enaltecer las grietas de la cerámica con oro. De manera que bueno, ellos tienen la visión de los objetos dañados, consideran que tienen una historia y entonces la sacan a la luz de esa manera, le dan vida. Y no sé, me parecía muy bello. Entonces, es lo que había comentado con Lupe previamente sobre lo que tú haces. Entonces, quería preguntarte si siempre habías trabajado con material reciclado, si siempre habías tenido esta visión de los objetos, de darle vida mostrarnos a los demás otra visión de ellos.
Desde que yo venía, es correcto, ¿no? Desde que yo venía a Barcelona, estoy bastante obsesionada con el desecho, el tirado, porque vengo de bosque, pero de pura bosque, tienes que andar casi 20 minutos para encontrar otra casa, cuando yo era muy pequeña. Ahora hay algunas más casas, pero muy pocas. Y pues para mí de venir a vivir en una ciudad estaba muy afectado en los objetos y muchos objetos, especialmente esta cultura de poner los desechos al día de la semana que puedes dejar todo. Estoy obsesionada con este y sí, yo siempre estoy con el tema de reusar, es una obsesión mía. Básica, sí. Y incluso una amiga venía a este último Espacio Ánima y ha dicho, has encontrado un lugar perfecto para que puedas seguir con esta obsesión.
Bueno, sí lo hacéis, ¿no? También allí. Sí. Reutilizáis también material, sí, telas.
Sí, totalmente.
Y además dais una nueva imagen también al espacio. Uh-huh. Que eso también es una cosa de las que comentábamos, que me había contado Lupe alguna anécdota. Si quieres la puedes contar de invadir el espacio urbano, en este caso invadir, no es el espacio urbano.
Intervenirlo, mejor que, antes que invadirlo era intervenir.
Bueno, a mí me gusta invadirlo. Un acto así revolucionario.
Las invasiones son muy agresivas, bueno, que las intervenciones son...
Pueden ser bueno, agresivas. Depende, no sé, a mí no me parecía tan agresivo, aunque sea invadir, pero de alguna manera invadías espacios que no habitaba nadie, ¿no? Me contó la anécdota Lupe de un solar. Eso nadie lo está evitando. Entonces, a mí no me parece tan agresivo, puesto que nadie está, no le estás quitando el espacio a nadie. En realidad es un espacio de todos, que nadie tiene el valor, ¿no?, de estar en él porque, bueno, no es suyo, ¿no? También haciendo un cuestionamiento de la propiedad privada también, ¿no?
Pero ahí no invadimos.
Bueno, sí.
Hacemos nuestros, nos apropiamos. Es otra cosa. Perdón, no sé, son tonterías mías.
Pero bueno, esta es otra conexión que tengo con el cerco. Es que la nave especial, yo estaba en parte del principio de usar este espacio. Había que nos hemos llamado las The Rats. Entraba primero, que era un grupo de un par de hombres con fuerza para entrar. Y nos hemos hecho la vía después que algunos cuantos artistas hemos empezado a entrar en este sitio. Después se montaba el cerco y ha pasado unos cabarets y música allí durante muchos años en la nave especial.
En la nave especial.
Sí. Y espacial, ¿no?
No, es un proyecto de circo que fue muy bonito. Bueno, no se continúa, ¿no? ¿Cómo es?
No sé.
Yo tampoco no sé que si se fue a algún parque.
Hay como hubo un florecimiento de proyectos que ahora mismo no sé en qué estadio están, pero...
¿Actuaste allí, Natalia?
Hice una actuación, sí, de ánima, precisamente en un cabaret, que era curioso porque el cabaret era muy... Tiene un tono humorístico y de entretenimiento. Y ánima, a pesar de ser una cuestión de teatro de objetos y del cuerpo, tiene una cosa también onírica y muy, no sé si romántica, como suspendida en el tiempo, con un universo propio, y se hizo una especie de burbujita en ese momento en el cabaret. Había un montón de público, y además siempre lo había representado para poca gente, ¿no? Más íntimo, más cercano, viendo cómo transformo un hilo en un personaje. Y de repente era tanta gente y ese escenario y ese techo tan alto y tal. Y era como, bueno, fue curioso exponerlo en ese contexto. Pero sí, sí. Si la pregunta es si actué, sí.
Aquí nos estamos haciendo señales. No, es que ya nos quedan solo 5 minutos. Siempre soy la minutera aquí.
La maestra del tiempo.
Entonces, para ir cerrando, sabemos que Natalia nos ha traído algo porque somos un programa dedicado a la luna. Entonces, cuéntanos qué nos ha traído y por qué.
Bueno, otro factor que me vincula a esto, que me llamó la atención, porque en realidad que yo llegara aquí ha sido un poco como una sorpresa, ¿no? De acontecimientos, y ha coincidido con que hoy por la mañana tuvimos otra entrevista y tal. Bueno, mi vínculo con la luna ha estado siempre presente, y una de las compañías de circo con la que trabajé una vez instalada en Barcelona se llamaba Lunática Circo, y mi nombre artístico para algunas cosas que hago es Luanatic. Y una compañera, estoy haciendo ahora la carrera de dirección escénica, y hacemos muchos trabajos entre compañeros, y me ha pedido para un ejercicio suyo que leyera en público esta poesía de Charles Baudelaire, que se llama Los beneficios de la luna. Y hoy, cuando leía el resumen y el nombre del título de vuestro programa, dije, tal vez queda perfecto. Y no solo eso, sino que habéis dicho la cuña de vuestro programa, y habla de lunáticos, y creo que os tenéis que amadrinar esta poesía, así que os la dedico.
Igual te da,
gracias.
Adoptamos.
Exacto.
Y además Baudelaire era un lunático, que es maravilloso.
Aquí,
es ideal.
Aquí ha llegado. Aquí ha llegado. La luna, que es capricho por antonomasia, miró por la ventana mientras dormías en la cuna y se dijo, me gusta esa niña. Entonces descendió suavemente por su escalera de nubes y atravesó sin hacer ruido los cristales. Luego se inclinó sobre ti con la dulce ternura de una madre y te dio con sus colores en el rostro. De ahí que tus ojos en adelante fueran verdes y tus mejillas extraordinariamente pálidas. Por haber contemplado a la que te visitó, tienes esos ojos tan extrañamente grandes, y por haberte estrechado el cuello con tanta ternura, se te quedó para siempre las ganas de llorar. Al mismo tiempo, cuando la luna expresó su alegría, llenó todo tu cuarto de una atmósfera fosforescente, de un veneno luminoso, y toda esa luz viviente pensaba y decía: estarás eternamente influenciada por mi beso, serás hermosa a mi manera, amarás lo que yo amo y lo que me ama, el agua, las nubes, el silencio y la noche, el mar verde e inmenso, el agua informe y multiforme, el lugar donde no estés, el amante que no conocerás, las flores monstruosas, los perfumes que hacen delirar, los gatos que se quedan extasiados sobre un piano y que gimen como mujeres, con una voz ronca y dulce. Y serás amada por quienes me aman, cortejadas por quienes me cortejan. Serás la reina de los hombres de ojos verdes, a quienes también estreché el cuello con mis caricias nocturnas de los que aman el mar. El mar inmenso, tumultuoso y verde, el agua informe y multiforme, el lugar donde no están, la mujer a quien no conocen, las flores siniestras que parecen incensarios de una religión desconocida, los perfumes que turban la voluntad y los animales salvajes, voluptuosos, que son los emblemas de su locura. Y por todo eso, maldita querida niña mimada, estoy ahora tendido a tus pies, buscando en toda tu persona el reflejo de la terrible divinidad, de la fatídica madrina, de la nodriza envenenadora de todos los lunáticos.
Oh, ¡qué maravilla! Me encanta. Es una, además, una visión también un poco onírica, ¿no? Del amor, parece también, pero muy bella. Muchas gracias, Natalia.
Un lujazo. Nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Yo quedaré con vosotras, bueno, quedaremos con vosotras las dos para que nos guiéis por este universo poético de la costura, otra vez más en el Parc Sandaru, hasta el día 4 de enero, en Buenaventura Muñoz número 21. El 16 de diciembre tenéis una actividad especial dedicada a todas las personas con familia o sin familia, ¿no? No sé, ¿podéis despediros vosotras?
Nada, bueno, gracias de mi parte, gracias.
Ya, yo también, muchas gracias. Ha sido un placer.
Bueno, gracias a Charity y a Natalia por venir y abrirnos vuestra alma, vuestra ánima. Encantadas.
Y nos vamos despidiendo con esta luna tucumana de Mercedes Sosa y el pronóstico para la luna de hoy, luna gibosa menguante en Cáncer. Una luna que se encuentra en su domicilio más a gusto que nunca y deseosa de inspirarnos. A pesar de tener poca energía, esta luna activará la pasión por conseguir nuevas experiencias y salir de la rutina. Se nos presenta un día o una noche donde los protagonistas son los sentimientos y los afectos. Para vosotras. Hasta la próxima semana en Radio Contrabanda, Contrabanda FM 91.4, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias.
Ay, lunita Tucumán, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos. Por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí.